Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La prescripción de Dios para una vida saludable. En ella, el pastor Rick nos enseña cómo mejorar nuestra salud física, espiritual, relacional y emocional, aplicando 5 principios bíblicos esenciales. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos enseña 5 elecciones que debemos tomar para ganar en nuestra química, en nuestras conexiones, circunstancias, conciencia y elecciones. Escuchemos al pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza, Ganando con las cartas que te dieron.
Esta carta puede cambiar el juego y el número de cualquiera de las otras cartas que fueron repartidas. Esta es el comodín. Tus elecciones pueden determinar estas otras cartas. Yo no escogí mi química, pero puedo escoger lo que quiero hacer con mi cuerpo y cómo hacer lo máximo con lo que me fue dado. Esa es mi elección, y yo puedo escoger hacer lo mejor con lo que tengo. Yo no escogí mis relaciones, pero puedo escoger cómo responder a ellas. Puedo escoger hacer relaciones nuevas. Puedo escoger aprender habilidades para relacionarme. También puedo escoger muchas cosas que cambian mis conexiones. Yo no escogí mis circunstancias, pero ciertamente puedo escoger cómo responder a ellas. Soy capaz de responder. Eso significa que soy responsable. Dios nos ha dado responsabilidad, lo que significa que tenemos la capacidad de responder. Yo no controlo todo lo que me sucede, pero controlo todo lo que pasa en mí, escogiendo la forma en que respondo. Aún en mi conciencia, yo no tuve control de lo que las personas me dijeron. Esos recuerdos que estaban en mi mente y que comencé a creer. Pero puedo escoger dejar de creerlas. Y puedo escoger pensar de manera diferente. Puedo escoger una conciencia diferente. Puedo controlar mis pensamientos. Puedo cambiar el rumbo de mi barco. Simplemente cambio mi manera de pensar. Estas son las buenas noticias. Y si tú usas esta carta, puedes cambiar el número y el juego de tu vida y tu destino en la eternidad están determinados por esta carta. Hay 5 opciones ganadoras que puedes hacer con la mano que te repartieron. Cada una de ellas tiene que ver con cada una de estas cartas. Con esa primera carta, mi química, mi biología, mis cromosomas, mi composición, mi ser físico, número 1, primera elección, puedo escoger estar más saludable. No importa qué discapacidad tengas en tu vida, puedes ser más saludable de lo que eres ahora. Yo puedo escoger ser más saludable. Hay cosas que yo puedo hacer que aumentarán mi energía. Hay cosas que puedo hacer que disminuirán mi estrés. Hay cosas que puedo hacer que me darán más fuerza, más salud en mi vida. Puedo comer mejor, dormir más, reducir el estrés. Hay muchas cosas que puedo hacer y eso está totalmente bajo mi control. En lugar de estarme lamentando por no tener un cuerpo olímpico, en lugar de estar lamentando por lo que no tienes, necesitas hacer un mejor trabajo, hacer lo máximo con lo que sí tienes. El hecho es que no estás aprovechando al máximo el cuerpo que te han dado. Salmo 119:73 dice: Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandamientos. Hay ciertas cosas que puedes aprender. Si tienes un dolor crónico en tu vida, necesitas aprender los principios del manejo de dolor. Hay cosas que sabemos hoy en día acerca del dolor que no las sabíamos hace 10 años. Escribe esto: el dolor está en mi cerebro. Sí, empieza en la espalda o en tu rodilla, donde sea, pero está enviando señales a un cierto lugar llamado cerebro, y el dolor es procesado por el cerebro. Puedes cambiar tu nivel de dolor cambiando tu cerebro. Eso es controlable. Así que, mejorando lo que es controlable, reduces el impacto de las cosas incontrolables en tu vida. ¿Tiene sentido? Hay cosas en tu vida que no puedes cambiar de tu cuerpo. Nunca vas a poder ser una pulgada más alto. Nunca vas a poder ser tan guapo como yo. Hay muchas cosas que no puedes cambiar. Puedes cambiar lo que es controlable y podrías tener más energía de la que tienes. Podrías estar en mejor forma física y podrías probablemente prolongar tu vida si simplemente comieras mejor, hicieras lo mejor y fueras mejor. Cosas como estas. Eso está bajo tu control. Quizá necesites hacerte una revisión médica. Quizás necesites ir al dentista. Quizás necesites algún suplemento vitamínico. Así que empieza con lo físico. La primera carta, ¿qué necesito hacer físicamente? Shakespeare dijo, es imposible ser un filósofo con un dolor de muela. Es difícil sentarse cerca de Dios cuando estás sufriendo. Así que maneja el dolor. Número 2. La segunda elección tiene que ver con mis conexiones. La elección que hago es que puedo escoger profundizar mis relaciones. Esa es una elección intencional. Hacer que mis relaciones sean mejores. Pueden ser mejor de lo que son ahora. Puedo escoger profundizar mis relaciones. Puedo aprender algunas habilidades sobre comunicación. Puedo construir algunas relaciones nuevas, saludables y reemplazar las relaciones malas y dañinas. Puedo trabajar en mis relaciones. Me puedo arriesgar a conectarme. No digo la palabra riesgo de manera arbitraria, porque cualquier conexión va a tener un riesgo. Si vas a construir algunas relaciones nuevas, saludables, vas a tener que tomar el riesgo en algunas conexiones. Escribe esto. El temor al rechazo evita la conexión. La razón por la que te sientes desconectado es tu miedo a ser rechazado, tu miedo a ser desaprobado, tu miedo a ser lastimado, tu miedo a los demás. Vamos a volver a este tema del matrimonio. Muchos de ustedes han dicho, realmente en mi corazón me gustaría estar casado o me gustaría volverme a casar, pero no lo estoy. Te estás diciendo a ti mismo, nadie querría casarse conmigo. ¿Estás seguro? Ese es un sentimiento, no es un hecho. Yo no podría casarme a mi edad. ¿Estás seguro? Ese es un sentimiento, no es un hecho. Tuvimos una boda el otro día de un hombre que estaba cerca de los 100 años de edad. Estoy muy viejo para hacer esto o aquello. ¿Estás seguro? Es un sentimiento, no es un hecho. Mientras te lo creas, por supuesto que va a ser cierto. Pero lo estás basando en sentimientos, no en hechos. Nadie querría casarme conmigo por cómo me veo a mi edad. Necesito invitarte a algunas de estas bodas extrañas que hago, porque no eres tan extraño como algunas de las bodas que he hecho. Entonces dices, pero no soy bueno en la interacción social. No me gustan esas cosas de las citas. Es muy desagradable. No soy muy bueno en eso. Es el miedo al rechazo. Escribe esto. El sentirme incómodo no me matará. Por supuesto que es incómodo desarrollar nuevas relaciones. Nunca he conocido a alguien que no se sienta incómodo en el desarrollo de una nueva relación. Bienvenido a la raza humana. Pero te mueves. Te mueves contra la incomodidad y encuentras que el sentirse incómodo no te matará. Mira lo que dice la Biblia en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor. Haz un círculo en la frase no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿por qué el amor echa fuera el temor? Porque el amor quita el enfoque sobre mí mismo y lo pone en alguien más. No se trata de mí, de mis necesidades, de mi salud, de mi corazón, de mi dolor. Se trata de ti. El amor no tiene temor porque no se trata de mí. Es por eso que estás tenso en los entornos sociales. Vas a una fiesta, entras y lo primero que piensas es, ¿cómo me estarán viendo los demás? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Tendré algo entre los dientes? ¿Estarán mis piernas cruzadas apropiadamente? ¿Hay algún papel higiénico colgado detrás de mí? ¿Cómo me veo? ¿Qué piensan de mí todo el mundo? Te lo voy a decir. No están pensando en ti. En esa fiesta Nadie está pensando en ti. ¿Sabes por qué? Porque todos ellos están pensando, ¿cómo me veo ante los demás? Ni siquiera están pensando en ti. Esta es la falsedad de la fiesta para adultos solteros. Entramos preocupados, pensando en todo lo que el mundo va a pensar de mí. Pero nadie te está mirando. Todos están tensos pensando en sí mismos. El egocentrismo entra en la sala diciendo, ¿cómo me veo ante todos los demás? El amor entra en la habitación y dice, ¿quién necesita mi ayuda? ¿Quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién necesita una palmadita en la espalda? ¿Quién puede necesitar un poco de afirmación? ¿Quién en esta fiesta parece que está un poco incómodo y podría yo tranquilizarlo? El amor y la humildad no están pensando en minimizarte. No soy bueno, no soy nada, soy horrible. La humildad no es pensar que no eres bueno. La humildad no es pensar menos de uno mismo. La humildad es pensar menos en uno mismo.
El pastor Rick, interesado por la salud de todas las personas, ha desarrollado la serie La Prescripción de Dios para la Salud. A través de 9 mensajes, nos explica los planes de Dios para nuestro cuerpo y nos da herramientas bíblicas y prácticas para mejorar nuestra salud y tener cambios duraderos. Para recibir los 9 mensajes completos en formato MP3 descargable de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir, visítanos en pastorricespañol.com para hacer una contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
El amor no tiene temor porque no se trata de mí. Es por eso que estás tenso en los entornos sociales. Vas a una fiesta, entras y lo primero que piensas es, ¿cómo me estarán viendo los demás? ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Tendré algo entre los dientes? ¿Estarán mis piernas cruzadas apropiadamente? ¿Hay algún papel higiénico colgado detrás de mí? ¿Cómo me veo? ¿Qué piensan de mí todo el mundo? Te lo voy a decir, no están pensando en ti. En esa fiesta, nadie está pensando en ti. ¿Sabes por qué? Porque todos ellos están pensando, ¿cómo me veo ante los demás? Ni siquiera están pensando en ti. Esta es la falsedad de la fiesta para adultos solteros. Entramos preocupados, pensando en todo lo que el mundo va a pensar de mí. Pero nadie te está mirando. Todos están tensos pensando en sí mismos. El egocentrismo entra en la sala diciendo, ¿cómo me veo ante todos los demás? El amor entra en la habitación y dice, ¿quién necesita mi ayuda? ¿Quién necesita una palabra de aliento? ¿Quién necesita una palmadita en la espalda? ¿Quién puede necesitar un poco de afirmación? ¿Quién en esta fiesta parece que está un poco incómodo y podría yo tranquilizarlo? El amor y la humildad no están pensando en minimizarte. No soy bueno, no soy nada, soy horrible. La humildad no es pensar que no eres bueno. La humildad no es pensar menos de uno mismo. La humildad es pensar menos en uno mismo. Te enfocas tanto en pensar en los demás que ya no tienes tiempo de pensar en ti. Si yo saliera aquí semana tras semana y me preocupara cómo me veo ante ti y ante los cientos de personas que me ven, estaría muerto de miedo. Pero si vengo aquí y digo, Señor, ¿qué es lo que estas personas necesitan? Estoy pensando en ti, en tus necesidades, tus heridas, tus intereses. No estoy pensando en mí. El perfecto amor echa fuera todo temor. El antídoto para tu fobia social es que quites los ojos de ti, que dejes de ser tan egoísta y pienses en los demás y pienses en sus necesidades, en sus heridas, en sus intereses y cómo les podrías ayudar. El amor perfecto echa fuera todo temor. No soy una autoridad en muchas cosas, pero soy una autoridad en el miedo, porque toda mi vida he tratado con él. El miedo es una falsa evidencia que parece real. No es real. Entonces, ¿Cómo te deshaces del miedo en tu vida? El miedo de hacer esa conexión, el miedo de hacer un compromiso, el miedo de conocer a un extraño, el miedo de entrar a un grupo pequeño, todas esas cosas, ¿cómo me deshago de ellas? No te puedes convencer a ti mismo porque el miedo no es lógico, no es racional. Así que puedes intentar racionalizarlo todo el tiempo que quieras, pero no se va a ir. Solamente hay una manera de deshacerte del miedo. Haz lo que más teme. Muévete en contra de tus miedos. El miedo no se va por la lógica. El miedo se va por la acción. Te mueves hacia el Mar Rojo y los egipcios están detrás de ti y dices, Dios, estoy en un lugar, estoy en un callejón sin salida, estoy acorralado, y das un paso y las aguas se parten. Vas al río Jordán y el agua está allí. Tienes que cruzar el Jordán. Das un paso y las aguas se bajan. Te mueves y el miedo se desvanece. El miedo es siempre peor a la realidad. ¿Por qué? Porque el miedo te atormenta 24 horas al día y la realidad de eso puede durar solamente una hora. El miedo es peor que la realidad. Así que tienes que decir, ¿qué voy a hacer? Primera de Corintios 14 dice, que el amor sea su meta más alta. Esa debe ser tu meta por el resto de tu vida. No se trata de logros, no se trata de fama, se trata de amor. El amor va a ser mi meta más alta. La vida es acerca de aprender a amar. Pero Rick, amé y me fue muy mal. Yo di mi corazón en una bandeja de plata. Lo tomaron, lo pisotearon, lo rompieron y lo pusieron en una trituradora y lo hicieron carne molida. Aún estoy sufriendo por eso. ¿Tú crees que eso te excusa para no volver a amar? Muéstrame eso en la Biblia. Muéstrame donde diga que si eres herido por el amor, eso te permite ya no amar a nadie. ¡Tonterías! No puedes estar sin amar. Amar significa arriesgarte y hacer conexiones significa dar un paso. ¿Qué pasa cuando yo realmente traté de amar a una persona y me rechazó? ¿Qué haces con un amor rechazado? Siempre lo redireccionas. ¿Intentas amar a alguien y rechaza tu amor? Déjame decirte que hay miles de millones de personas en este mundo que están muriendo por amor y están a tu alrededor. Cuando tu amor es rechazado y no puede amar en esa dirección, entonces ama en otra dirección. Hay muchas personas como los ancianos y los huérfanos que necesitan tu amor. Como las niñas y los niños que crecen sin padres, ellos necesitan tu amor. Hay personas todas a tu alrededor que en ese momento se mueren de hambre por tu amor. No puedes decir, no voy a amar porque me lastimaron una vez. Debes orar Efesios 3:17. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Debes orar eso todas las mañanas. Haz un círculo en la frase que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Deberías orar eso cada mañana. Levántate en la mañana y di, Jesucristo, hoy quiero que llenes mi corazón con fe y hoy quiero ser fuerte en el amor y quiero construir en amor. A propósito, ¿dónde aprendes las técnicas sobre conexiones? La iglesia fue diseñada para ser el laboratorio del amor. No puedes amar una multitud. Hay una sola manera de aprender a amar en esta iglesia. Únete a un grupo pequeño. Es por eso que insisto en que asistas a un grupo pequeño cada semana. La razón por la que tienes miedo de entrar en un grupo pequeño es la razón por lo que lo necesitas. Me voy a sentir muy incómodo. Muévete en contra de ese miedo y construirás nuevas relaciones, algunas nuevas conexiones que te reforzarán y te ayudarán a convertirte en una persona que ames más a los demás. Si no estás en un grupo pequeño, mira, esta es la única iglesia en América que tiene más personas en los grupos pequeños que personas en la iglesia en un fin de semana. Tenemos más de 10,000 personas en los grupos pequeños cada semana. Eso es más que aquí durante los fines de semana. ¿Por qué? Porque queremos enseñar a las personas cómo amar. ¿Amas a personas ideales? No, amas a personas reales. En cada grupo va a existir alguna persona que sientes que es difícil de amar. Felicidades, es una oportunidad para aprender a amar. Número 3. La tercera cosa son las circunstancias de la vida. Los traumas, los problemas, el dolor, la presión, el estrés, el sufrimiento en la vida. ¿Qué hago con eso? Número 3, puedo escoger confiar en Dios sin importar lo que esté pasando. Puedo escoger confiar en Dios a pesar de mis circunstancias, y eso me da una identidad que nadie más va a tener. Romanos 8, 27 al 29 dice, Dios nos conoce a fondo. Es por eso que debemos confiar en Él, no en nuestro propio juicio. Él nos conoce más que nosotros mismos. Y la cita continúa diciendo, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que le aman. Circula toda situación. Cada situación en nuestras vidas se convierte en algo bueno. No todo es bueno, pero puede convertirse en algo bueno. Y seguimos. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Yo no, pero Él decidió desde el principio obrar en toda situación para el bien de los que lo aman. Estos somos tú y yo. Él decidió que fuéramos como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. La meta de Dios es hacerme y hacerte a ti como su hijo Jesús. Él ocupa el primer lugar en la línea de la humanidad que restauró. Y vemos la forma original y la intención de nuestras vidas allí en Él. Dios quiere usar cualquier circunstancia en mi vida para hacerme como Jesús. Salmo 34:1 dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Amigos, cuando llegas a ese punto, es una elección. Cuando dices, alabaré al Señor, no importa lo que suceda, esa es confianza que nadie la tiene en Hollywood. Esa es una confianza que nadie la tiene en el Capitolio. Esa es una confianza que ningún hombre de negocios en Wall Street la tiene.
Saludos a todos. Hoy quiero presentarles a Allison. Recientemente, ella me escribió para contarme de cómo Dios la salvó de una vida de prostitución y de cómo usó Esperanza Diaria para ayudarle a crecer siendo una creyente joven. Eso es lo que ella escribe. Yo crecí en una familia atea y me enseñaron que las personas que creen en Dios están locos, tontos y que les han lavado el cerebro. Terminé a la edad de 15 años siendo una drogadicta. Y para poder pagar las drogas, terminé vendiendo mi cuerpo en las calles y me quedé sin hogar. Pero encontré una Biblia en el cuarto de un hotel en el cual estaba trabajando. Y Dios me salvó de una manera radical a través de su palabra. Luego, una asombrosa iglesia me abrazó y me ayudó a crecer en el Señor. Pastor Rick, un día encontré una entrevista suya por el internet y me sorprendió mucho. Así que ingresé a su página y descargué la aplicación de Esperanza Diaria y comencé a escuchar sus enseñanzas cada mañana. Luego compré el libro de Una Vida con Propósito y lo disfruté mucho. Me siento tan bendecida de poder dar una donación mensual para que pueda seguir compartiendo el mensaje alrededor del mundo. Sus mensajes de Esperanza Diaria han significado mucho para mí a lo largo de este último año. Y eso, que solo soy una niña en Cristo. Aprecio mucho toda la inspiración que adquiero de escucharle. Gracias, Pastor Rick. Allison, no tengo palabras suficientes para agradecerte por escribirme y compartirme tu historia. Vivimos para recibir este tipo de cartas y es muy emocionante escuchar historias de personas como tú que han sido tocadas y transformadas de forma radical por el mensaje de Esperanza Diaria. Y por supuesto, te agradezco por tu donación mensual. Quiero agradecer sus oraciones por este ministerio, para que podamos seguir llevando las buenas noticias de esperanza a otros. Quiero que sepas que voy a estar orando para que Dios continúe usando tu vida para ayudar a otras personas y que use a Esperanza Diaria para que te siga ayudando a crecer más como Jesús. Dios te bendiga.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.